como tu pueblo, Señor. Gracias por habernos escogido, llamado, salvado por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Lord, we just thank you for saving us, Lord, for choosing us before the beginning of time, for calling us, for saving us, redeeming us through Jesus Christ to be your sons and daughters, adopted into your spiritual family, into the church, the universal church, Lord, that you are edifying. Lord, we thank you for that great privilege. Lord, we ask that you would guide us now, Holy Spirit, through your word. Lord, I pray that you continue to transform our hearts for your honor and glory. Señor, ayúdanos a recibir ahora de tu palabra, Señor. Sigue transformando nuestras vidas y ayúdanos a someternos gozosamente a tu palabra porque es buena y perfecta, Señor. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. El día de ayer fue un día muy especial. No sé si algunos de ustedes se quemaron con algunos cohetes. Yo solo sé de un accidente por ahí, pero ya nuestro varoncito está bien, está fuerte, ¿verdad? Amen. You good? All right. Yes. All right. Amen. We didn't have any casualties. Nada más, well, un pequeño, pero es un día muy, muy importante aquí en los Estados Unidos donde celebramos el Día de Independencia, ¿verdad? El 4 de julio. Y es un día de festejar y mucho lo hacemos pues con la familia y seres queridos y con mucha comida. Amén. Muchos frijoles y carne. Pero ese día refleja el Día de Independencia de los Estados Unidos cuando se realmente formalizó como un país, ¿verdad? Y se quebrantaron, se separaron de Inglaterra. Pues hoy día me vino a mente como cuando cantábamos este himno de Martín Lutero, de Castillo Fuerte. Es un poco quizás no tan familiar para algunos y para algunas congregaciones y les quiero felicitar, ¿verdad? Es un ejercicio, ¿verdad? Para nuestros pulmones encantar ese canto. Pero, hermanos, está lleno de buena doctrina. Y ese himno se reconocía como el himno de la batalla en la Reformación con Martín Lutero cuando protestó contra la Iglesia Católica Romana. Y ese es uno de los himnos que cantaban, que les recordaban por qué estaban en esta gran batalla. The hymn we just sang, the Mighty Fortress, it's a great song. It's filled with sound doctrine in there. Martin Luther sang it. He composed it during the Reformation, during the 1500s. And it was the battle cry against the Roman Catholic Church. And for him, it was this great battle. He was a Catholic monk. And he protested because they had deviated from Scripture. And it was just this single man that went against this institution. This single man who had everything against him. All odds were against him. But yet he continued because he fought for truth, for sound doctrine. And that was one of the hymns that they would sing as a reminder. Also, he saw through. It's not just people. It's not just an institution. It goes far deeper than that. That there is demonic and satanic things behind all of this. Everything that is antichrist, he could see right through it. This isn't just somebody against me. This is satanic. This is something against the gospel of Jesus Christ. And it's by God's grace that the Reformation continued. Ese Martín Lutero se da cuenta que no simplemente era su protesta personal en contra una institución, no, que realmente había algo más allá. Algo satánico, algo demoníaco, de toda potestad en contra del Evangelio. Y simplemente era un hombre, imagínese, en contra de esta institución. Y por la gracia de Dios venció. Y este era Dios quien usó a Martín Lutero para ganar esta gran batalla de regresar, hermanos, para regresar a la sana doctrina, a la palabra de Dios y el Evangelio. En eso nos encontramos en Filipenses capítulo 4. Vemos una gran batalla, por decir, aquí. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos, a los cristianos allí. Era una buena iglesia. Ya vamos terminando esta carta que comenzamos este año, en enero. Capítulo 4, ya vamos finalizando. Ya el apóstol Pablo está dando sus últimas exhortaciones. Ya quiere concluir. Y muchas veces cuando termina de escribir, pues da sus, quiere, los da las exhortaciones que quiere que recordemos. In these final exhortations, it's like he's pouring his heart out. He doesn't want us to forget this. And that's why in Philippians chapter 4, verse 1, he says, therefore, so we see having everything in mind that he talked about earlier, to living, to pursuing Christ, he says, therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends. His final words and exhortation, the main exhortation there for all of chapter 4 is standing firm in the Lord. Vemos así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Ahí vemos el amor, el cariño que el apóstol Pablo tenía para con estos hermanos. Y dice, estad así firmes en el Señor, amados. Esta exhortación realmente es la exhortación para todo este capítulo, de estar firmes. Ama esta congregación, ama esta iglesia. Quiere escuchar en 10 años que los filipenses siguen perseverando. Su última exhortación mayor allí es que siguen firmes en el Señor. Y quiero que sepan, como pastor, esto es algo, este es un deseo de cada pastor. Que pase lo que pase con el pastor o los líderes, pero que la congregación sigue adelante, sigue perseverando, sigue creciendo. Para un pastor escuchar que una iglesia se deshizo, para escuchar donde un pastor ya ha estado, ha servido, para escuchar después que ahí terminó, es algo fatal, algo que ningún pastor desea, sino escuchar, no, esos hermanos siguen firmes en el Evangelio, siguen firmes en el Señor. ¿Sabe qué? Eso trae mucho agrado, mucho gozo a un pastor. Y por eso el apóstol Pablo les escribe aquí, estad firmes en el Señor. Be firm in the Lord. Don't waver. Continue. It's a long road ahead. You think high school is long? That's nothing compared to the church. This is for the rest of your life. Stand firm in the Lord. Stand firm in the Lord. Esta palabra es una palabra militar. Es un mandamiento. Es una exhortación aquí. Esta palabra militar, ellos entendían muy bien porque estaban en una colonia romana. Están en esta ciudad donde había bastantes soldados, conocían la historia. Y Pablo usa esta palabra, así como los romanos, así como los soldados, como sus ejércitos, así ustedes, están firmes en Cristo. Just like the army, just like the marines, just like you see, they're the first ones in battle. When they see the enemy coming, they don't run. Marines don't run. No, you stand your ground. That's literally what he's saying right here. You stand your ground. No te mueves. Sí, pero ¿qué tal si viene un enemigo? ¿Qué tal si está aquí un Goliat? No importa. Me recuerdo una hermana en varias desafíos que hemos tenido en el ministerio. Me recuerdo a veces personas me han preguntado, ¿cuál es el plan B? Si esto no funciona, ¿cuál es el plan B? What if things don't work out? What's plan B? Y yo le he dicho a esta persona, have you seen Lone Survivor? Digo, no hay plan B. There's no plan B. We stand firm hasta la muerte, si es necesario, hermanos. We stand firm in Christ. Por eso cantamos estos cantos. No solo son cantos para pasar una media hora de cantar cantos. No, realmente tenemos estas convicciones. No, solo Cristo. Solo Cristo. We believe in only Christ. Estos cantos, the battle hymn. Did you hear what you were singing? It doesn't matter if it's demonic powers. It doesn't matter if it's Satan himself. God is on our side. It's through the word of God that we're going to battle this. And God will give his church the victory. No importa si sea Satanás. Si escucharon los cantos de ese himno. Yo hasta cuando cantaba nos pensaba, quizás hay unos hermanos aquí, unos hermanitos que piensan, wow, estamos hasta está el nombre de Satanás ahí, de Domeo, ¿qué tipo de himno es este que escogió la hermana Pilar? Porque hermanos, esa es la realidad. Nuestra batalla no es contra el mundo aquí, Fort Worth o el presidente, no. No es contra poderes, contra potestades, todos estos demonios que odian el Evangelio, que odian a Cristo. Es algo mucho más allá. Pero nuestro poder es el Evangelio, la palabra de Dios. Aquí vemos esta palabra militar de estar firmes. Entonces no corremos, no huimos. Cuando aquí está hablando, cuando viene el enemigo, cuando las cosas se ponen pesadas, cuando uno le da miedo. In the Marines, we had a saying, when you're in a foxhole and you're in the middle of battle and it's just you and somebody else in battle, you keep fighting until the end. There was a saying also that there's no atheist. There's no atheist in a foxhole. Que no hay ningún ateo en la guerra cuando uno está ahí enfrentado con el enemigo. No, ahí es cuando todo mundo cree en Dios, ¿verdad? Y es así. No importa, venga lo que venga. El apóstol Pablo está exhortando, está firmes en el Señor. No se desanimen, no huyen. Y quiero que sepan, para el cristiano, para la vida cristiana, es difícil, hermanos. Con los años, es bien difícil. Problemas entre familia, entre la iglesia, fuera de la iglesia, toda la corriente va en contra del Señor, contra su iglesia. Y por eso el apóstol Pablo escribe y quiere que se nos quede en mente estar firmes. Stand firm in the Lord. Okay? Especially when things are getting hectic, when you're being tempted. También no solo es en el enemigo, sino las tentaciones de desviarnos. Everything that attracts us, todo lo que nos quiere arrastrar. Dice, no, no te vayas. Stand your post. No, quédate ahí. No te vayas. No cedes, no te rindes, estar firmes en el Señor. Esta palabra también habla de estar constantes, de entrar en esta batalla. Quiero que vean ustedes este pasaje familiar. Si van a Efesios capítulo 6, solo unas páginas allí anterior. Ephesians chapter 6, Efesios capítulo 6, versículo 11. Or we'll start in 10. Comenzamos en el 10, Efesios 6, 10, Ephesians 6, 10. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. You see that? It's in His mighty power. It's not us. It's not pick yourself up by your bootstraps. It's not that the hero in you. No, that's a bunch of garbage. Don't believe Joel Osteen and all these prosperity preachers and motivational preachers that you can do it. Just dig down inside. No, you can't do it. It says, be strong in the Lord. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ti mismo. Amen. Amen. No, no, hermano, hermano, whoa, whoa. Hermano, arrepiéntese, hermano. ¿Quién le regaló esa Biblia? Uno de nuestros. No fortaleceos en sí mismo, no. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza, no es en nuestras fuerzas. Por eso los himnos que cantamos no están centrados en nosotros, que tú lo puedes. En tus fuerzas, en tu disciplina, nada más. No, es por la gracia de Dios, por el poder del Señor, el Espíritu Santo. 11, vestidos de toda armadura de Dios, toda armadura. que nunca nos falte un pedazo de armadura, hermanos. ¿Cuántos salimos corriendo de la casa y se nos olvida el casco, verdad? La coraza, with all of the armor, para que podéis, ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para estar firmes contra esas acechanzas. Put on all the full armor of God so that you can stand, so you can stand against the enemy schemes. Against, we can stand against. Verse 13. Therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, it doesn't say if it comes, when it comes, it's just a matter of time. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No dice si viene un día malo. Dice, no, cuando llegue el día malo estamos listos. Habrá días malos. Habrá días malos. Es lo que nos promete. Lo que Jesús nos promete. So when the day of evil comes, you may be able to what? Stand your ground. And after you have done everything, what? To stand. Stand firm then. And it continues. Podré resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos y continúa la armadura. Pero ven ahí cuánto repite. Estad firmes, hermanos. Este no es un juego. Este no es un juego. Esto es serio. Para nosotros no vemos la... Se nos olvida que estamos en medio de una guerra. Nos distrae bastantes cosas. La comodidad. Sometimes there's a lot of things that distract us. We forget that we're in a battle. We forget that we need to put on this armor of God. The belt of truth. God's word. We need to be in prayer. Tenemos que estar en oración. Esto es algo serio para nuestros hermanos en Cristo que están alrededor del mundo, que están bajo una persecución física. Para ellos, estos versículos son muy reales. Ellos luchan por su vida literalmente. We have brothers that literally fight for their lives, and they're persecuted because of their faith. Son perseguidos por su fe en el Evangelio. Es más, esta semana me comentaban, y la anterior, de un hermano, un pastor, que ama las doctrinas de gracia y está a punto de perder todo por su convicción y su amor por la sana doctrina, hermanos. Sería muy fácil para él decir, ok, realmente no creo estas doctrinas y lo demás para quedar bien, para asegurarse de su trabajo, su sustento, pero dice no. No puedo negar esto. Es como Martín Lutero, le dieron la oportunidad de to recant, decir, okay, ya le cambio de mente y ya les pido perdón. Y él dice, no, aquí estoy. Dice, aparte que me enseñen con las escrituras, estoy aquí parado. Here I stand. I stand firm. Estoy firme en el Señor. ¿Qué pasa cuando no hacemos eso, hermanos? ¿Qué puede pasar? Vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. What happens when we do not do that? 2 Peter, chapter 3. 2 Peter, towards the end of the Bible. 2 de Pedro, capítulo 3, 16. Second Peter 3:16. Peter speaking of Paul, and he says he writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters, he's talking of Paul, his letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other scriptures in their own destruction. He says, those who are unstable, and if we are not firm in the Lord, verse 17, therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. En español dice 16, casi en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Wow, si usted lucha con algunas doctrinas o pasajes, no se sienta mal. Si dice, oh man, pero es un poco difícil y profunda estas enseñanzas. Aún el apóstol Pedro dice aquí, hay unas cosas profundas y difíciles de entender. Pero les anima, les exhorta a tener cuidado. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice, tengan mucho cuidado. 17, así que vosotros, os amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Firmes en el Señor. Stand firm in the Lord. Ahí vemos que si somos inconstantes, es bien fácil caer en el error, es bien fácil ser arrastrados si no estamos firmes en el Señor, si no estamos creciendo en el Señor. Ahí lo dice en versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Dice, estad firme. Tengan cuidado de no ser arrastrados por esas personas que tuercen la palabra. Vemos en la Escritura, los exhorta si somos de doble de ánimo o sentir, de si somos inconstantes, es bien fácil de caer. Si somos inconstantes, es bien fácil ser arrastrados por estos que abusan, que tuercen la palabra de Dios, la usan a su conveniencia. Stand firm, be careful not to fall into the deception, the lies of those who distort. It says those who are unstable. Those who are unstable. So if we are not standing firm in the Lord, if we're just kind of wavering, James says you're going to be tossed by every wave. You're going to be tossed by every wave of teaching. Le doy gracias a Dios por los maestros que tenemos en esta iglesia. Le doy gracias a Dios por el hermano Alexei que estaba enseñando esta mañana sobre este tema también, sobre la unidad, de tener cuidado, de no ser llevados por cualquier enseñanza, por cualquier persona que se ponga traje, por cualquier persona que usa la Biblia, por cualquier organización que se llama cristiana. No todo es cristiano. Tenemos que discernir. ¿Cómo? Estando firmes en el Señor, en Cristo, en el Evangelio, en la sana doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado. Habrá muchas tentaciones y desafíos, pero Jesús dijo, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulaciones, pero confiad, yo he ¿qué? Vencido el mundo. Amén. Estad firmes en el Señor. No importa qué se oponga, hermanos. El Señor ha vencido el mundo. Regresando a Filipenses 4. Christ has conquered the world. No matter what comes at us, we stand in Christ alone. Philippians 4, Filipenses 4. Estad firmes, amados. En versículo 1. Mis amados y deseados, gozo y corona mía. Allí la palabra que es interesante cómo repite estas palabras, amados, deseados, amados. Es el cariño, el amor que Él tiene por esta iglesia. El amor que, una vez más, nuestra hermana enseñaba esta mañana, el amor que debemos de tener por nuestra iglesia, gracias soberana. Los que pertenecen a otra iglesia, el amor que debe de tener por esa iglesia. Estar firmes también, aquí les llama, no solo es algo singular, sino plural. Estamos firmes con nuestros hermanos en Cristo. Estamos entre brazos, we're locked in arms. You're not standing firm by yourself over there. You're not, you're not what are the heroes nowadays? I don't want to date myself, but these heroes, they go out there and win the battle all by themselves. Now I think it's even Arnold Schwarzenegger that's come back. You know, I'll be back. He's already doing, I don't know how old he is, but he's still the man and saving the day. You can't do that. You need other brothers in Christ who are locked in arms, side by side. We're in this together. That is the church. Those are your brothers in Christ. Nuestros hermanos en Cristo. Estamos firmes en el Señor junto con nuestros hermanos en Cristo. En Filipenses ya hablo de eso. Si van a capítulo 1, versículo 27. 1:27, Philippians 1:27. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know, what? That you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. You're standing firm. You're fighting with your brothers in Christ as one man. That's the unity right there. It's as if you're one army. You're this one person. That is the church. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Una vez más, les exhorta por la unidad, que luchen por esta unidad, también que están luchando juntos. Somos hermanos en Cristo, todos juntos. Dicen un mismo espíritu. No hay diferentes agendas, unos estirando para un lado, otros para otro, unos en diferentes peleas. No, estamos en esta misma pelea, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Está firmes, hermano. Be firm. Filipenses 4 dice, ustedes son mi gozo y corona mía. You are my joy and crown. You are my joy and crown. It's interesting the word it uses there. It's not talking about the royal crown. The other Greek word is the diadem. That was this royal crown for the kings, for royalty. That's not the word it uses. It uses the Greek word stephanos. That is the crown that they would give the victor when he was running in the athletic games. That's what they would crown those who have fought the good fight, those who have competed in the race, those who are in this combating in these games. That was the crown wreath, and that is the crown it mentions here. You are my crown. Ustedes son mi corona. La palabra que usa no es de diadema, que se usa para reyes, sino la corona estefanos, una corona que se daba al que ganaba en las Olimpiadas, en estos Juegos. El que ha luchado, el que ha peleado, a este se le entregaba esta corona estefanos. No piense que es una corona y va a ser como un rey. I'm going to be my own king. No crea las mentiras de estos que hasta enseñan que no, pues vas a tener tu propio reino y tu mansión y vas a ser tu rey ahí. No creemos en la teología de Vicente Fernández, okay? No, solo hay un rey, Jesucristo, y nos sometemos a él, ¿verdad? Solo los mexicanos se ríen. Para los demás, los hermanos cubanos, y los sigo siendo rey, es un canto de Vicente Fernández. All right. Estefanas. Quiero que vean eso en primera de... O segunda Timoteo 4, es la misma palabra que el apóstol Pablo usa ahí. Segunda de Timoteo 4, 2 Timothy chapter 4. Segunda Timoteo 4. Un pasaje muy importante, especialmente para cada ministro, para cada pastor, para cada maestro que enseña la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios. Debemos de repasar estas cartas de Primera, Segunda Timoteo y Tito. Sería una buena práctica repasarlo una vez al año, por lo menos. This is good practice to review and read for all of those who teach the Bible, all of those pastors, preachers. It is good for us to read, to meditate over 1, 2 Timothy and Titus. Chapter 4, merece la pena leerlo todo. Solo iba a leer un versículo ahí, pero no, vamos a leerlo todo en su contexto. Capítulo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Entonces, muy serio este. No le está diciendo, bueno, si deseas hacer esto, hazlo. Si te conviene, predica de esta manera. No, dice, delante de Dios, delante de Jesucristo, quien te va a juzgar por todo lo que predicas, por todo lo que enseñas. This is very serious. I charge you before God, before Jesus Christ, the judge who will judge everyone. He will judge everything you say, everything you teach. Be very careful. Pastors, this is a warning for me. I need to be very careful what I say because I'll be held accountable by what I say. One time I asked a priest, hey, you said this. Well, I didn't really mean that. Then you shouldn't say it. Una vez le pregunté a un sacerdote, fui a un bautismo y dijo bastantes cosas. Y al final me lo agarré, ¿verdad? Pero lo hice, quizás era pecaminoso la manera que lo hice, pero le dije, oh, wey, muy buen trabajo y esto. Oh, wow, gracias. Y entonces se puso a platicar conmigo. Dije, pero usted dijo esto, usted dijo lo otro. Oh, sí, no, pero realmente no quise decir eso. No, hermanos, desde el púlpito, en una escuela dominical, lo que sea, no. Tenemos que tener cuidado lo que decimos, lo que enseñamos, lo que predicamos. No importa si, wow, eso no es lo que realmente quería decir. No, ten cuidado lo que dices. Aquí dice, este encargo es muy importante. Versículo 2. Que prediques la palabra. Allí es, preach the word. Preach the word, predica la palabra. No predica tus opiniones, no predica de tus experiencias. Todas las historias que tienes de infantil o cuando fuiste a viaje. These stories, all these anecdotes, no. Preach the word. Preach the word of God. Esto es importante. ¿Cuál es la diferencia? Hay unas personas que enseñan de la Biblia. Enseñan de la Biblia, agarran un pasaje y el resto del tiempo está cerrada la Biblia, está cerrado el libro. Pero usan la Biblia. They'll use the word, but they don't preach the word. No, it says preach the word. What does the word say? What does God say? Don't just use it as a springboard and close it. ¿Qué dice la palabra? Si realmente crees que es inspirada de Dios, es perfecta. Ok, ¿qué dice? ¿Qué dice? Predica la palabra. Que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Redargullir, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá, vamos a parar allí. Y una vez más, well, ¿por qué tanta doctrina? ¿Por qué tanta enseñanza? Ya hay que hablar de cosas más livianas o más llamativas. Y, no, ¿por qué? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, de los oídos literalmente, que tiene un comezón por aquí, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya he visto algunos por ahí rascándose así y esperando que le... It's like, no, la sana doctrina... Teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, no, pero todas las mega iglesias y los demás, bueno, están predicando estos sermones de serias y tienen humo que sale y tienen las luces y Dice, no, no sigas eso. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Es porque me están juzgando, me están tratando mal, estoy a punto de perder mi sueldo, mi reputación. Dice, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. En otras palabras, podrían decir, vas a ser afligido, perseguido por predicar la palabra de Dios. Y dice, sopórtalo. Eso es parte del llamado. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Tú cumple con Dios. No cumples con las personas. Cumple con Dios. 6. Porque yo, el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca, cercano. Él sabía que estaba a punto de morir. Por tradición sabemos de que fue decapitado. We know by tradition that he was decapitated. He knows that he was towards the end of his life. He's in prison here. Perhaps God had revealed it to him that he was going to die soon. They were going to execute him. And sure enough, they cut his head off. They decapitated him. He said, I'm getting ready to be sacrificed. Su muerte va a ser como un sacrificio, como para el Señor. Es el lenguaje que usa allí. Entonces, sabiendo que él está a punto de morir, knowing he's about to die, verse 7, this is the context. This is the verse I wanted to get to, but I wanted to get us ready for that. Quería que estuviéramos preparados para entonces llegar al versículo 7. Entonces dice que he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la Stefanos de justicia, la cual me dará el Señor mismo. El Señor mismo, el juez justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Eso es lo que nos espera, hermanos. Una corona, Stefanos, para todos los que están firmes, los que permanecen firmes en el Señor. Verse 7. I have fought the good fight. At the end of his life, this is what he says. This is what we should all be able to say. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I didn't stray. I didn't go off listening to all these false teachings. I didn't follow the crowd. No, I kept the faith. Now there's in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day. And not only me, but also all who have longed for his appearing. Ese es el llamado que el Señor nos da, hermanos. Y él es el mismo apóstol Pablo dando su testimonio, no exigiendo, no dándonos una orden de lo que él tampoco está viviendo, ¿no? Le dice, estar firmes en el Señor. Y lo que nos espera es esta corona de gloria. Esta corona que le daremos al Señor en honra y gloria a él. It is this crown that awaits us for all those who are faithful, who are standing firm in the Lord. This time, this word is even clearer now than a couple of weeks ago. Our culture is going against us. A couple of weeks ago, the decisions of the Supreme Court, that was outrageous. 10 years ago, 20 years ago, that was crazy. Nowadays, each week, it seems like I read in the paper or see on the internet another church that caves in. Oh, well, we accept all lifestyles. There's nothing wrong with gays. No, we're all going to get to heaven somehow. God is love. And no, he is the righteous judge. I think we read there. It's still sin. Everything is going against us. There's churches that are caving in all the time, that are not standing firm. And that's why this word speaks even louder to us today. Stand firm. Stand firm on the truth. Estad firmes en el Señor. Estad firmes en la verdad. No importa lo que otras iglesias hacen, no importa que están aceptando dando su bendición sobre los homosexuales, lo de toda perversidad, toda la inmoralidad sexual. No importa que unos han aceptado eso, no, tú estás firme, sigue firmes en el Señor, en la palabra de Dios, en la verdad. A eso nos ha llamado, hermanos. He has called us to that. Una vez más, no es en nuestras propias fuerzas, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Por eso cada día, cada domingo oramos, los varones estamos orando y clamando que Dios tenga misericordia con nosotros. Estamos orando, Señor, por favor, sosténnos, por favor, guíanos por tu palabra, por tu verdad, porque nuestras fuerzas no podemos. En este pasaje, no tenemos tiempo para llegar ahí, pero da una exhortación ahora ya más personal y la da para conflictos dentro de la iglesia. Y tenemos que cuidarnos de eso también, de los conflictos y las divisiones que puede haber dentro de la iglesia. Eso también va en contra de estar firmes, unánimes en el Señor. Esta tarde vamos a tener la cena del Señor. Y hermanos, la cena del Señor representa el Evangelio, representa el cuerpo quebrantado de Jesucristo sobre la cruz, la sangre que derramó en la cruz, que representa el nuevo pacto. Todos hemos sido lavados por medio de la sangre de Cristo. Él nos ha reconciliado, nos ha adoptado como sus hijos. Somos un cuerpo, una iglesia. Y la comunión también representa eso. Somos un cuerpo. Reflejamos el cuerpo de Cristo. Tenemos un Señor, un Rey, una sola fe. Y les invito, hermanos, de esta tarde en reflexionar sobre eso, que somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, por la gracia de Dios. En participar estamos proclamando el Evangelio, que el Señor nos ha redimido y también nos ha llamado a estar unánimes y estar firmes juntos en el Señor, hermanos. Que nunca nos apartemos, que nunca nos dividimos, que nunca nos pongamos en contra. No, somos un cuerpo, una iglesia. También le invito, si no es creyente, de arrepentirse de pecado. Que Dios, así como el creyente, nos practicamos el arrepentimiento, ponemos nuestra fe en Jesucristo. El Señor le invita a arrepentirse de pecado. Venir a Jesucristo, el Señor de señores, el juez justo. Y que se someta voluntariamente a Él, a su reino. Y le invito, si no ha sido bautizado, que se detenga de participar. La Santa Cena solo es para los cristianos que han confesado a Jesucristo y que se han bautizado. Le invito a todos los cristianos que participen en la Cena del Señor en esta tarde. No hacemos como algunas iglesias donde solo es para los miembros de Gracia Soberana, sino todos los creyentes. Todos los que están en Cristo están invitados a participar en la cena. Vamos a orar, hermanos, y prepararnos. Y entonces nos ponemos de pie y les invito que pasen. Y todos vamos a pasar para entonces participar en la cena del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a estar firmes en ti. Señor, en nuestras fuerzas no podemos. Gracias porque aún siendo infiel, tú sigues siendo fiel, Señor. Señor, pedimos que sostengas a tu iglesia, a esta iglesia local aquí, Gracia Soberana y cada iglesia que se congrega. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, con tantos ataques del enemigo. Señor, con los ataques y desafíos ahora de nuestra cultura, de nuestra carne, Señor. Ayúdanos a combatir con esto por medio de ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser vestidos con toda la armadura de Dios. Danos esta gracia, Señor. Ten misericordia para con nosotros. Señor, te pido para los que se han alejado de ti, Señor, y los que no son creyentes, pedimos. Yo pido, Señor, por ellos, que tú, por medio de tu palabra, tú los exhortes, que los quebrantes, que les des ese don de arrepentimiento, que se humillen voluntariamente a ti, que se sometan voluntariamente a ti, Señor, y regresen al Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Que pelean esta buena batalla con tu iglesia, que se unen, Señor. Añide a tu iglesia, Señor. Dependemos del poder del Evangelio. Señor, pedimos que nos uses para que llames a muchas personas a salvación. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No sé si teníamos un canto ahora. Mientras cantamos, hermanos, vamos a pasar para la cena. Is that fine? Oh. Okay. Okay. So mientras nos preparamos.